Esto es Hacker News Diario, un podcast de la familia Bri. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy, Verizon está matando silenciosamente los relojes con LTE propio. Un error de YouTube dejó expuestos videos privados y a Meta le suspendieron los permisos de agua en un centro de datos por contaminar el suministro local.
Porque Verizon está a punto de dejarlo inservible y casi no lo está avisando.
Sí, lo leí. No es una interrupción cualquiera. Van a apagar el soporte de números compartidos para relojes y eso rompe la función principal del dispositivo.
Exacto. El plan se llama Number Share y permite que el reloj use el mismo número que tu teléfono. Verizon ha empezado a notificar que lo eliminará para muchos modelos.
Y aquí viene el golpe. Cuando ese plan desaparece, asignan un número nuevo al reloj. Pero ese número solo funciona para datos, no para llamadas de voz entrantes. El reloj deja de ser un teléfono independiente.
Y además los mensajes no avisan con claridad. Te enteras porque el reloj simplemente deja de funcionar como esperabas.
Las comunidades de usuarios ya están reaccionando. Hay informes de relojes Samsung y Pixel Watch afectados y la gente se pregunta por qué pagar por un plan celular que no da voz.
Claro, porque pierdes la razón principal para tener la versión LTE, salir sin el teléfono y seguir recibiendo llamadas. Si estás pensando en comprar uno, verifica dos veces qué cobertura real te van a dar. ¿Qué tan privado es realmente un video que marcas como privado en YouTube?
Un error reciente deja esa pregunta bastante incómoda. Un investigador encontró una falla que permitía ver videos privados de creadores.
No hablamos de un ataque complejo. El fallo estaba en cómo YouTube procesa los videos al subirlos.
Exacto. La plataforma usa un sistema que convierte cualquier video a su propio formato, incluso si está en privado, para prepararlo por si el creador decide publicarlo después.
Y ese es el detalle. Ese proceso de conversión interno generaba una URL temporal.
Una URL que el sistema no protegía bien. Alguien con conocimiento técnico podía acceder al contenido desde los servidores de procesamiento de Google.
O sea, el video nunca estuvo público, pero técnicamente se podía ver.
Para un creador, esto es grave. Imagina un video con información financiera confidencial o un anuncio de un producto que aún no se lanza.
La ventana de exposición era desde la subida hasta que terminaba el procesamiento. Un periodo corto, pero real.
Y la responsabilidad es clave. El investigador lo reportó a través del programa de recompensas de YouTube y la empresa ya corrigió la falla.
Y los centros de datos no solo consumen mucha energía, ¿no? También pueden tener un impacto directo en el agua que bebe la gente.
Y justo esta semana pasó algo que lo deja muy claro. Le suspendieron a Meta los permisos de descarga de agua en un centro de datos por contaminar el suministro local.
O sea, las autoridades detectaron que los vertidos de la empresa estaban afectando la calidad del agua potable. Ya no es un debate teórico sobre sostenibilidad.
Exacto. La suspensión no fue por un tecnicismo. Se tomó porque las descargas representaban un riesgo real de contaminación para la fuente de agua de la comunidad.
Claro. Un centro de datos usa mucha agua para refrigeración. Y si el tratamiento de esa agua falla, los químicos o los residuos térmicos van directo al entorno.
Y el caso de Meta muestra que incluso los grandes, con todos sus compromisos ambientales, pueden enfrentar una orden de parar hasta que limpien su proceso. Las operaciones quedan condicionadas a que resuelvan el problema.
Para la comunidad, el mensaje es inmediato. Sin agua limpia confiable, la infraestructura digital se vuelve un riesgo físico, no solo de datos. Un hotel en el condado de Wicklow canceló la reserva de una conferencia vinculada a Peter Thiel por las dudas sobre su propósito.
El Glendalough Estate confirmó que el evento estaba organizado por la red Alchemy, un grupo afín a Thiel que reúne a emprendedores y científicos sin revelar la lista de asistentes.
La cancelación se dio apenas una hora antes del inicio porque el condado y la policía pidieron información que los organizadores no entregaron a tiempo.
El centro pedía detalles sobre la naturaleza del evento y la identidad de los participantes, alegando que la solicitud surgió por el perfil reservado del grupo.
El hotel señaló que una vez que no se facilitaron esos datos, optó por suspender la reserva para no exponerse a riesgos de cumplimiento legal.
La conferencia iba a juntar a 70 personas durante 2 días, y Alchemy ha organizado encuentros similares en otras propiedades rurales de lujo sin incidentes previos.
La autoridad local dejó claro que cualquier evento debe cumplir las mismas reglas de transparencia, sin importar quién esté detrás, y aquí el vacío de información bastó para frenarlo. El telescopio Webb nos está obligando a replantear lo que creíamos saber sobre el universo temprano, y los astrofísicos están genuinamente desconcertados.
Es una de esas situaciones donde más datos no traen más claridad, sino preguntas más profundas. ¿Qué es lo que no encaja?
Las galaxias que Webb observa en el pasado remoto parecen demasiado masivas, demasiado brillantes y demasiado organizadas para su edad.
Es como encontrar una ciudad completa donde solo esperábamos chozas. Según los modelos actuales, no deberían haber tenido tiempo de formarse tan rápido.
La consecuencia directa es que las teorías cosmológicas están en tensión y se habla de revisar la línea de tiempo del amanecer cósmico. Si pensabas que los lenguajes de programación eran estáticos, el equipo detrás de SIG acaba de tomar una decisión arquitectónica bastante radical.
¿Radical en qué sentido? No es solo un cambio de lugar de una función.
No exactamente. Movieron toda la gestión de paquetes del compilador al sistema de construcción. Eso significa que la responsabilidad de descargar, verificar y enlazar dependencias ya no ocurre durante la compilación, sino antes, en la fase de build.
Entiendo. Básicamente están separando dos procesos que antes estaban muy acoplados.
Exacto. La consecuencia directa es que el compilador se vuelve más simple y predecible.
Y a la vez, eso permite que el sistema de construcción tome decisiones más complejas sobre la estructura del proyecto sin meter ruido en el compilador.
Es un movimiento muy deliberado hacia la modularidad. ¿Sabías que hay un proyecto para revivir el sistema operativo de la Dreamcast basado en Windows CE?
Suena a locura retro. ¿En qué consiste exactamente esta Community Edition?
Es un esfuerzo comunitario que toma las librerías originales de Windows CE usadas en la consola para crear un kit de desarrollo moderno y funcional.
Entonces, la consecuencia directa es que ahora cualquiera puede programar juegos nuevos o portar clásicos sin depender del hardware original ni de herramientas obsoletas.
Finlandia acaba de desconectar sus últimas líneas telefónicas analógicas, después de 150 años de servicio.
Es un cierre generacional. Las últimas redes fijas tradicionales dejaron de funcionar, y con ellas desaparece una tecnología que sobrevivió a dos guerras mundiales.
Y esto afecta a alguien todavía. Quedaban muy pocos usuarios activos, pero para la gente mayor que no usa móvil, era su única línea directa en emergencias.
Exacto, y el apagón no fue solo simbólico. Ahora esas personas dependen completamente de servicios móviles o de voz sobre internet que no siempre entienden ni controlan.
¿Te acuerdas de Command & Conquer Generals? Pues acaba de llegar algo inesperado.
¿Un reboot o un remaster?
Mejor, un port nativo para macOS, iPhone y iPad usando una herramienta llamada Fable.
Fable es ese framework que permite ejecutar código de juegos viejos directamente en hardware moderno, ¿no?
Exacto. Sin emuladores, sin máquinas virtuales. Implica que el clásico de estrategia de 2003 corre ahora de forma fluida en los dispositivos de Apple de hoy. Hay una recompensa de $200,000 por tener acceso completo a los escaneos de Google Books.
¿$200,000 por acceder a los escaneos? Eso apunta directamente a copias digitales sin DRM.
Exacto. El anuncio busca todos los libros escaneados por Google y el monto refleja el valor masivo que tendría esa base de datos para entrenar modelos de lenguaje.
Claro, porque no es solo leer novelas, es obtener un corpus de conocimiento humano procesable para IA sin las restricciones de derechos de autor actuales.
Si alguna vez abriste Stop en una terminal y solo viste una sopa de colores, ¿qué significan realmente esas barras?
La versión rápida es que ves CPU, memoria y procesos, pero hay una métrica que casi nadie mira y es importante, el tiempo de CPU robado o esté en la fila de CPU.
El still time es cuando tu máquina virtual está lista para usar procesador real, pero el hipervisor se lo dio a otro cliente en el mismo hardware.
Exacto. Si ese número sube de cero de forma constante, no es que tu app sea lenta, sino que tu proveedor de nube te está dando menos de lo que pagaste.
¿Y si al cambiar de cuenta en una app los datos de tu sesión anterior no desaparecieran del todo? Es lo que plantea un caso sobre posible fuga de sesiones en espacios de trabajo compartidos.
Es una falla de aislamiento delicada. Hablamos de entornos donde varios usuarios o tenants corren en la misma máquina.
El reporte describe que datos en caché o tokens de una instancia podrían estar disponibles para otra al rotar cuentas.
Imagina cerrar sesión y que el siguiente usuario vea fragmentos de tu panel. No confirma una explotación activa, pero sí advierte sobre límites de memoria compartida que no se limpian correctamente.
Para quienes gestionan productos multiinquilino, la lección es revisar cómo invalidan las estructuras temporales entre sesiones.
El peligro no es el bug puntual, sino asumir que el sistema aísla automáticamente lo que el código no está limpiando de forma explícita.
¿Qué pasa cuando un centro de datos tiene la mejor red y los discos más rápidos, pero el aire quieto en la sala lo frena todo?
Así lo plantea un análisis reciente que ha llamado mucho la atención.
Señala que en la refrigeración de servidores no basta con empujar aire frío desde el suelo.
El verdadero truco es evitar que el aire caliente que ya expulsaron los equipos vuelva a entrar por delante.
Se generan bolsas de aire recalentado que se acumulan en puntos ciegos.
La consecuencia práctica, puedes tener GPUs nuevas y seguir perdiendo rendimiento por un mal flujo de aire interno en la sala.
La lección del centro de datos es que la refrigeración no se arregla solo con más potencia. Una bolsa de aire caliente en el lugar equivocado frena hasta las GPUs más nuevas.
Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio.